Continuamos con nuestra serie, Larga Jornada de Pablo a Roma. El estudio de hoy lleva el título, Creciendo, enviando y continuamente creciendo. Comenzaremos en oración. Padre Celestial, qué agradecido estoy por la obra que tú estás haciendo entre nosotros, en nuestros medios, en nuestras vidas, en nuestra comunidad. Señor, vemos estas reuniones de estos dirigentes de estos diferentes países. Sabemos que muchas de sus vecindades son hostiles acerca de la iglesia. Padre, te pedimos que les des fuerza para que continúen en tu obra. Padre, yo te pido que también a nosotros nos des la fuerza individualmente y al nivel de iglesia como el cuerpo de Cristo. Que todo lo que hagamos te agrade y que las palabras que salen de nuestras bocas y las meditaciones que hay en nuestros corazones, todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Alguien me envió este artículo y me dio risa y voy a compartir con ustedes algo que dice: ¿tú sabes que tu iglesia es iglesia de hueso colorado? ¿Sí? ¿Tú sabes que tu iglesia, si la gente preguntan cuando oyen de que Jesús alimentó los 5,000, ¿qué tipo de peces usó Jesús? ¿Y qué clase de carnada se usó para pescar todos esos peces? ¿Tú sabes que tu iglesia es de hueso colorado cuando el pastor dice, por favor que se levante Baba para levantar la ofrenda, y 5 varones y 2 hermanas se levantan de la congregación? Eso está muy interesante. ¿Tú sabes que tu iglesia es de hueso colorado cuando el primer día de cacería lo reconocen como un día oficial, de fiesta oficial? Y si un miembro de tu iglesia ha pedido ser enterrado en su vehículo de doble tracción, porque él siempre dijo, nunca he caído en ningún agujero que yo nunca me pueda salir. ¿Tú sabes que tu iglesia es iglesia de hueso colorado si la congregación de 500 miembros y solamente 7 apellidos se encuentran en el directorio de la iglesia? Eso está curioso, ¿verdad? ¿Tú sabes que tu iglesia es iglesia de hueso colorado si la fuente o el bautisterio es de lámina galvanizada? Y si las capas del coro tienen un rótulo que dicen barbacoa de Billy y de Bob. También sabes que tu iglesia es de hueso colorado si los platos para la colecta son copas de un automóvil 55 Chevrolet. ¿Cómo sabes si tu iglesia es una iglesia saludable? ¿Qué fue lo que Jesús intentó? Él dijo, en esta roca edificaré mi iglesia. ¿Qué es lo que Jesús quiso decir con el tipo de iglesia que él quería edificar? La respuesta corta, y la vamos a continuar viendo en nuestro texto, la respuesta es esta. Cuando la iglesia va creciendo, enviando y continuamente creciendo, es cuando los hermanos salvos vienen a ser hermanos que sirven. Y cuando sirven, son sensitivos y son sensitivos para enviar misioneros a trabajar con otros. Vamos a ver capítulo 13 del libro de los Hechos para ver el estudio de hoy. Hechos 13:1 dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas, maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio, de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Mientras estos, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucía y de allí navegaron a Chipre. he presenciado una aventura muy hermosa. Viajando al Medio Oriente es, en verdad, de gozo. Yo he viajado al Medio Oriente, a Israel y a varios otros países en esa región. Típicamente se te entregan dos pasaportes que te entrega el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Un pasaporte es para ir a Israel y los países que están aliados con Israel. Y el otro pasaporte es para los que están a contra de Israel. En una ocasión que yo iba a viajar, me dio un catarro tan fuerte que caí en calentura de que yo creí que no iba a poder viajar. El día antes yo deseaba llamar al coordinador y decirle que no iba a viajar, pero al día siguiente que amaneció me sentía bien. Le dije a mi esposa, yo creo que me siento suficiente bien para ir. Dice ella, no creo que vas a ir. Dije yo, sí voy a ir. Comencé a pensar, hay tantos problemas, he tenido tantos problemas al planear este viaje que naturalmente el diablo no quiere que los pastores vayan a esa región donde predomina los musulmanes. Así que por eso me han enviado tantos problemas para que yo me desanime y no vaya. Pero ahora yo digo, iré. Y me animé cuando fui a Lebanón. No está muy lejos de Antioquía y Siria, que es lo que vamos a ver en este estudio. Cuando llegué a Jerusalén, donde en verdad ahí comenzó la iglesia, lo que más noté, dije, esta iglesia que comenzó aquí, en verdad que ha comenzado, aquí comenzó, Jesús dijo, llevarla a Jerusalén, a Samaria, hasta las partes más lejos, lo último de la tierra. Y yo pienso que la iglesia comenzó en Jerusalén. Entonces, yo vengo de las partes más lejos de Jerusalén para venir otra vez a traer la iglesia a donde en verdad comenzó. Yo pensé el tipo de crecimiento que la iglesia ha experimentado los últimos 2000 años. Naturalmente que en mi mente yo veo a Saulo de Tarso, Pablo el apóstol, que vino a ser el evangelista mayor o más grande. La pregunta es que un grupo de hermanos creyentes maduros en Antioquía que enviaron grupos como misioneros. La mayoría de los comentaristas del mundo se refieren a esta sección de los Hechos del capítulo 13 hasta el fin, porque Pablo es la figura dominante en su mayoría por esta iglesia saludable que comenzó en Antioquía. En este estudio de hoy les voy a llamar la atención a los versos que vamos a cubrir para encontrar cuatro condiciones espirituales que marcaba la iglesia de Antioquía. Le vamos a llamar récords ya establecidos, cuatro condiciones espirituales. Vamos a comenzar básicamente viendo diferentes eventos. La primera condición es la descripción más fundamental de un grupo cristiano, gente salva, gente que había sido salva y se envolvieron ayudándose unos con los otros. La segunda condición es que eran siervos y se servían los unos a los otros. Así que crecían en su relación y relación con el Señor, vinieron a ser grupo de gente sensitiva a lo que el Espíritu Santo les decía y les ordenaba. La condición número cuatro fueron gentes que enviaban. En unión con el Espíritu Santo enviaron a Saulo y a Bernabé. Este es un estilo donde progresaban, un estado progresivo. Jesús dijo, si continúan en mí y llevarán mucho fruto. Juan 15:5. Y es lo que vimos aquí en Antioquía. Así que el primer récord ya establecido que podemos ver. Veamos el capítulo 13 y verso 1. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, deténganse ahí, en la iglesia que había en Antioquía, el término iglesia, con todo y que tenemos nuestro propio concepto de lo que es iglesia, vamos a regresar al contexto bíblico. Esto es lo que significa. La iglesia, de acuerdo al Nuevo Testamento, era un grupo de gente salva, gente salva que se reunían. En la Biblia, el término iglesia nunca se refirió a un edificio, nunca se refirió a una institución, nunca se refirió a una organización, siempre se refiere a un grupo de gente y gente salva. El término iglesia se encuentra 118 veces en el Nuevo Testamento. Es el término que algunos hasta lo entienden en griego, eclesia, dos palabras, ekalejo, lo que significa kalejo, o sea, un grupo de gente llamada a ser separados. Originalmente decía, era un término secular, no espiritual, así que se refería a un grupo de gentes que se separaban, salían de sus hogares para reunirse en un lugar público, una asamblea legal para tomar acuerdos, gente que se llamaban un grupo llamado polis. Discutían los negocios de su comunidad, de su ciudad. Ese mismo término iglesia se incrementó en el Hechos 19, se refería a un grupo de paganos. Toda la gente de Efeso en el capítulo 19 se reunían y se reunieron con Pablo y dice que por dos horas clamaban en el anfiteatro y decían, grande es la Diana de los Efesios. Dice aquí que toda la asamblea, toda la iglesia se reunieron. Esa era una reunión de paganos. En Hechos 19, el término iglesia vino a ser la palabra exclusivamente para una comunidad espiritual y se referían exclusivamente no solamente a un grupo de personas, sino a un grupo de gente salva. Por eso es que uno de los sinónimos en la iglesia, iglesia, se entiende que es un grupo de gente creyentes. En el capítulo 2 de los Hechos, verso 42, dice que todos se reunían y todos tenían todo en común. Y 4:32 dice que la iglesia era una multitud de los que habían creído. En capítulo 5 de Hechos y verso 14 dice, los creyentes crecían y se añadían todos los días, así hombres como mujeres. ¿Por qué estamos aclarando esto enfáticamente? Yo creo que de vez en cuando necesitamos recordar y ver quiénes somos bíblicamente. ¿Qué es lo que la iglesia en verdad es y debe de hacer? La iglesia siempre se refiere a un grupo de personas, no a un lugar. No es a dónde vas, sino a aquellos que allá van y se reúnen. Siempre se refiere a un grupo de gente salva. Pero yo sé que a veces usamos este término y decimos, te encuentro en la iglesia, yo voy a la iglesia. En el Nuevo Testamento, en verdad, hacía sentido decir que ibas a la iglesia. Es como decir, yo voy al estadio. En verdad, no hace sentido. Si dijeras, yo voy al estadio o a los jugadores del estadio, en verdad, debías de decir, voy a un estadio para observar el juego. Lo que esto implica es que tú eres un fanático de aquel juego, pero en este caso tú vas al estadio, al lugar donde se reúne la iglesia. Si alguien te dice, yo voy a presenciar el juego, en verdad a mí no me gusta el juego, pero quiero que vengas con nosotros a este juego, pero puedes estar ahí no porque eres un fanático, sino porque tú eres un miembro. Tú puedes ir a un edificio de iglesia y no ser parte de la iglesia de Dios. En otras palabras, quizás no eres una persona salva, pero te reúnes con ellos. En el Nuevo Testamento es un grupo de personas salvas que se separan para reunirse. Y la segunda razón es que tenemos que enfatizar es que gente salva se reúne en asamblea y lo hacen con frecuencia, a veces diariamente. Quizás tú has observado la reacción de gente cuando tú les mencionas a Jesús, religión o iglesia. Te contestan enfáticamente, yo no creo en iglesia organizada. Soy cristiano, creo en Jesús, pero en verdad no me gusta ir a la iglesia porque no me gusta estar en iglesia organizada. Yo te diría, ese es un escape. Estás tratando de justificar lo, en verdad, lo que esta persona quiere decir. Yo no quiero depender de nadie, ni espero que nadie me juzgue. Yo solo me encargo. Salomón dijo en Proverbios 18:1, el hombre que se aísla busca su satisfacer sus propios deseos y está en contra y está expuesto a ser juzgado. La verdad es que todos necesitamos ser responsables a alguien. Y para poder hacerlo, tenemos que reunirnos con hermanos mayores y reunirnos frecuentemente. Yo he descubierto que una de las frases que se describe la vida de la iglesia en el Nuevo Testamento es esta frase: unos con otros. Aparece 70 veces en el Nuevo Testamento, unos con otros. Amad los unos a los otros, animad los unos a los otros, orad los unos por los otros. Así que no puede hacer estos 70 veces al menos que estés con otros, reunidos con otros. No puedes estar aislado. Tú puedes decir, no puedo ser cristiano sin tener que ir a la iglesia o reunirme con la iglesia. Técnicamente puedes, pero es como ser un soldado sin tener un ejército, sin ser miembro del ejército, ser un marinero sin barco, ser un músico que toca el instrumento llamado tuba sin estar con la orquesta. Eso sería aburrido. Para que tú puedas tocar el instrumento tuba, tienes que ser miembro de la orquesta. La verdad es que tú y yo no nos podíamos reunir a nivel de iglesia si no fuésemos salvos, ¿verdad? No nos podríamos reunir a menos que seamos salvos y tengamos algo en común que nos une, porque hay muchísimas diferencias en las culturas y todas las diferentes costumbres en que crecimos, y esto sería un obstáculo para reunirnos. Y no podríamos tener nada en común si no aceptásemos al Señor Jesucristo. Es la hermosura de la iglesia. Hay un comentario que dice, hay suficientes nueces y pasas en el pastel de fruta del Señor Jesucristo. En este pastel de fruta del Señor Jesucristo, somos gente salva que nos reunimos para adorar y alabar al Señor Jesucristo. Esta es nuestra descripción. La segunda marca y récord ya establecido es, notemos en el verso 1, dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, y se mencionan 5 nombres. Estos dones espirituales que se mencionan y 5 nombres: Bernabé, ya oímos quién es Bernabé, Simón, al que se le llama Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que había crecido junto con Herodes el tetrarca, y el último, Saulo, que sabemos que es Pablo. Este grupo de hermanos salvos se reunían, y en esta lista nos mencionan 2 dones espirituales y 5 nombres. Para mí, esto no tiene significado si no mencionamos que cada hombre es designado como ministro en la iglesia de Antioquía, y no mencionar los 5, pero encontramos 5 diferentes personas. Vemos la pluralidad en estos hermanos que obra y que el Espíritu Santo obra en ellos. Yo creo que se parece a Calvario de Albuquerque, y en el Calvario de Albuquerque encontrarías cientos de nombres, porque aquí tenemos tantos hermanos que están dispuestos a ministrar y compartir sus dones, tanto aquí localmente como a nivel nacional. Voy a mencionar 2 nombres que aparecen aquí. Primero, Simón, el que se le llama Niger. Niger quiere decir que era negro, y los eruditas y comentaristas dicen que Niger, este Simeón, era un negro de África. Y estamos hablando de hace 2000 años, Mucho antes de lo que sucedió con la guerra civil en nuestro país de los Estados Unidos, hace Hace 2000 años que no había discriminación sobre razas, colores o grupos étnicos. En este caso vemos que un hombre negro ciudadano de África era un dirigente de la iglesia en Antioquía. El nombre número dos menciona a Manaén. Dice que aquí que se había creado junto con Herodes el tetrarca. Este nombre literalmente quiere decir que era medio hermano de este Herodes el tetrarca. Pensemos, estos dos individuos, Manaén y Herodes, crecieron en la misma casa y en su crecimiento hicieron dos diferentes decisiones. Estos dos individuos, tetrarca y Manaén, crecieron juntos y este Herodes fue el que ejecutó a Juan el Bautista. Uno de ellos ejecutó al compañero de Jesús, que fue Juan el Bautista, y el otro fue uno que comenzó la iglesia. ¿Por qué uno fue salvo y el otro no? Porque cada uno hizo su decisión. He oído que allá en el Medio Occidente hay una corte que está situada en una loma y está situada en cierta forma que cuando llueve, depende para qué lado está viniendo el aire, para allá cae la mayoría de agua. Si el aire sopla para un lado, la mayoría del agua cae en un río que va a dar a los grandes lagos y va a dar al océano. Si el aire va para el otro lado, el agua cae para el río Ohio, y el río Ohio va a dar al río Mississippi, y luego va a dar al Golfo de México. Así que la decisión depende para dónde esté soplando el aire. Así sucedió con las decisiones que hace la gente. Depende en qué decisión hiciste acerca de Jesucristo, entonces vas a estar en dos diferentes lugares. Dos diferentes destinos, dos diferentes estilos de vida. Aquí estos dos hermanos que hicieron dos decisiones diferentes y vemos el contraste. Lo que hasta ahorita entendemos acerca de esta iglesia, que eran grupo de gente salva, que se separaron y mientras que se reunían, se servían los unos a los otros con sus dones espirituales. Lo que quiere decir que es la parte natural de una parte sobrenatural que existe en cada uno de nosotros. Por eso es que nosotros vemos que cuando la gente salva se reúne por un determinado periodo de tiempo, después de poco se quieren envolver y ministrar. Quieren utilizar sus propios dones espirituales, sus capacidades físicas para poder traer a otras personas a la iglesia. No quieren ser espectadores, quieren ser participantes. No quieren ser solamente observadores, sino que quieren ser obreros. No se contentan de ser peladores de papas o barrenderos, sino que quieren ser siervos en verdad. Quieren participar con toda capacidad de la iglesia. Como ustedes pueden ver, aquí tenemos hermosos pianos. Yo recuerdo, estaba una vez en un establecimiento de pianos, encontré un piano muy hermoso, muy bonito, y estaba hermosísimo aquel piano, y yo pensé, debe estar hermoso por dentro. Sí, 12,000 partes componen estos hermosos pianos, y lo duran un largo periodo de tiempo para construir estos pianos. Después de meses de construirlo, limpiarlos, este instrumento viene a ser un hermoso piano y que hace una música hermosísima. Yo creo que así hay iglesias que somos miles de personas, miles de diferentes dirigentes y todos nos reunimos, obramos, trabajamos, usamos nuestros propios talentos para glorificar a Dios. Y venimos a ser como ese hermoso instrumento donde Jesús puede venir y tocar una hermosa música en nuestra comunidad, nuestro estado, en nuestro país. En el Nuevo Testamento no se usa esta analogía de pianos porque típicamente usa la analogía de un cuerpo humano. Pablo dice en el capítulo 4 de Efesios, verso 15, en esta forma todo el cuerpo funciona perfectamente, como que cada parte hace su misión y así todas las demás partes crecen unidos. Así que todos crecen llenos de vida. Entonces, yo te pregunto, ¿qué es la parte específicamente que tú haces en la iglesia? ¿Cómo es que tú estás ayudando a que otros hermanos crezcan? No digas, oh, yo no tengo ninguna capacidad, no tengo ningún don. Yo te digo, si tú eres salvo, calificas y estás equipado para servir. Carlos Spurgeon comentó acerca de esto, dijo, toda araña que está aún en el palacio del rey tiene su misión. Tiene su misión y su propósito. Y yo no permitiré que Dios... Yo nunca permitiré que un cristiano se estanque, sino tenemos que animar a cada cristiano para que encuentre qué es lo que puede hacer en la iglesia y se preocupe y se ocupe en trabajar. Romanos 12:1 dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Quiere decir aquí que tú le digas a Dios, Señor, he aquí mis pies, mis manos, mi voz, úsame para tu gloria. Así que, siendo salvo, ya tienes que servir. Este es el punto número 2. El punto número 3 es que si tú eres salvo, debes estar sensitivo a lo que el Espíritu Santo te va a decir y crecer en relación con el Espíritu Santo. Veamos el verso 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que os he llamado. Fueron llamados por el Espíritu Santo. Estaban sensitivos al Espíritu Santo. Al principio vemos la diferencia en la expresión, dice, ministrando estos al Señor. No dice que eran ministrados por el Señor o eran ministros del Señor. Dice aquí que ministrando estos al Señor. ¿Qué quiere decir esto? Ministrando al Señor. ¿Cómo puedes tú ministrar al Señor? El término ministro es una palabra griega que dice liturgejo, que es donde sale la palabra liturgia. Hay iglesias que son muy litúrgicas. La palabra viene de este término liturgejo en griego. Y en el Antiguo Testamento se refería, si tú estás leyendo la edición Septuagésima, se refiere al sacerdote en el tabernáculo que hacía obras de servicio en el tabernáculo como oraba, quemaba el incienso. En otras palabras, eran ministrando liturgejo. Aquí en el Nuevo Testamento la palabra se refiere a la oración, adoración, alabanza. Aún más, si tú tienes una versión moderna, si ustedes tienen una versión más moderna, a lo mejor va a decir, mientras que ellos alababan, el Espíritu Santo les dijo, apartarme a mí, a Bernabé y Saulo para el ministerio que los he llamado. Ustedes han escuchado esta frase y algunos cristianos dicen algo así como, oh, eso me ha ministrado hoy. Como cuando un músico muy elocuente como nuestro hermano Fernando ministra, imagínense si Dios dijera, es lo que quiere decir aquí. Imagínate cuando nos reunimos que Dios diga, Dios desde el cielo nos diga, oh, que si eso me ha bendecido, oh, esto me ha ministrado por esta adoración de mis hermanos. Hay veces que los salmos dicen, alabar al Señor siempre, continuamente. Deuteronomio 10:8 dice, en aquel tiempo apartó Jehová la tribu de Leví para que llevase el arca del pacto de Jehová, para que estuviese delante de Jehová, para servirle y para bendecir a su nombre hasta hoy. Cuando los gente salva se reúnen para ministrar al Señor, no hay límites. Todos nos referimos a Él. Todos queremos adorar a nuestro Dios. He encontrado que gran número de personas quieren ministrar al Señor, pero muy pocos quieren ministrar al Señor. Yo sé que el Señor ha tratado conmigo, me aclara y me dice que lo más importante no es ministrar, estudiar, sino adorar, alabar al Señor. Recordamos el caso de Marta, que ustedes recuerdan la historia de Marta, María y el Señor. Ella se esforzaba sirviendo, limpiando, y María estaba sentada y Marta le dice al Señor, Señor, dile a mi hermana. Y el Señor le dijo, ella ha escogido la parte que nada le será quitada. Una cosa es importante y María escogió la mejor. Yo creo que podemos usar más de estas Marías que deben de concentrarse en alabar y ministrar al Señor en lugar de estar preocupados en servir, trabajar. Más Marías que Martas es la idea que encontramos aquí, que dice ministrando al Señor. Típicamente en una iglesia la gente viene con diferentes ideas. Quizás una persona viene, te da una idea y los hermanos le dicen, ponte a hacerlo. Lo que tú piensas que puedes, que debe de ministrar la iglesia, ocúpate, comienza tú mismo a ministrar al Señor. A.W. Tozer escribió, dice, la alabanza es una joya que la iglesia evangélica se ha olvidado. Y dijo, Dios quiere que los alabadores, los adoradores, en verdad lo adoren en espíritu y en verdad. Los únicos obreros que son aceptables son los que aprenden a adorar. En otras palabras, la iglesia que escribió una tarjeta postal fue a la iglesia de Éfeso en el libro de Apocalipsis. Dice que estaban ocupados sirviendo. Y Dios los alabó por eso, pero también les dijo, hay una cosa que yo tengo contra ti. Has dejado tu primer amor. Podemos imaginarnos llegar al punto donde estás tan ocupado en los negocios de la iglesia que en verdad se te olvida adorar al mismo rey. Y eso es lo que sucedía en la iglesia de Éfeso. Eran gente salvo en Antioquía y ministrando estos al Señor. Eran sensibles a la necesidad de ministrar, adorar. Mientras que estaban esperando y de esta forma el Espíritu Santo les habló y les dijo, tengo un plan que va a envolver a Pablo y Bernabé. Esto despertó el interés en ellos. Es lo que Dios les dijo mientras que esperaban y ministraban. Pero todos queremos más de esto. Leí de una iglesia en Fairford, Inglaterra, tenían un monumento a un gato. ¿Qué es la razón que tenían un monumento a un gato? Y escribieron bajo del monumento que este gato venía a los servicios de la iglesia con mucha frecuencia. Durante el servicio de la iglesia entraba y se quedaba oyendo la predicación. Y llegaron a la conclusión que este gato tenía más atención que muchas de las gentes que vivían en aquella comunidad. Entonces edificaron una estatua para honrar al gato que venía a la iglesia. Y yo les digo a ustedes, ¿nos vamos a dejar avergonzar de un gato? Si va a haber adoradores, esos adoradores a Dios tenemos que ser nosotros, obreros, naturalmente, que tenemos que ser obreros. Número 4, y finalmente, el verso 3 nos dice, entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Entonces, podemos ver que fueron enviados por el Espíritu Santo, llegaron a Seleucia. Entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. ¡A Chipre! ¿Decidieron ir o el Espíritu Santo los envió? Las dos cosas son verdades. He aquí esta iglesia, tan suficiente maduros y tan sensitivos para cooperar con el Espíritu Santo. Entonces pensaron, debemos de exportar nuestro evangelio, así que enviaron misioneros. Tendré que advertir que toda la iglesia debe de asegurarse cuando envían personas que es el Espíritu Santo que los está enviando. Que el Espíritu Santo los envíe y vaya con ellos. Así que Pablo se fue a Antioquía en su primer viaje misionero, cubrió Galacia, Asia Menor y regresó. Y la marca de este grupo de iglesia saludable es que eran salvos y fueron enviados. Así que estaba creciendo, creciendo y yendo. Enviaron a otros y los que fueron enviados fueron. Las gentes convertidas vinieron a ser discípulos y los discípulos vinieron a ser apóstoles. Esto quiere decir que fueron enviados y luego ellos se enviaron. Roberto Spitz escribió, dijo, entendemos perfectamente que Jesús nos llamó a ser pescadores de hombres y no ser guardias o veladores de acuarios. Así que no podemos pensar que Dios no nos va a enviar como misioneros. Se ha dicho bien claramente que Jesús nos llamó a ser pescadores de hombres, pero nos conformamos con simplemente ser guardias o veladores de acuarios. Dices, oh, aquí está mi acuario y esta es mi responsabilidad. Naturalmente, que la vida de la iglesia es aquí y tienes que salir o enviar a otros fuera de la iglesia para que se cumpla tu preocupación por el bienestar de otros. Y si piensas, a través de la Biblia, Dios siempre ha tenido una mentalidad misionera. Dios le dice a la gente que vayan a otros lugares, como le dijo a Abraham cuando lo llamó. Lo primero que le dijo fue, sal. Y sal de tu familia, de tu parentela, sal de tu ambiente, deja tu familia y vete a la tierra que te mostraré. ¿Por qué? Dios le dijo, para que en ti todas las naciones del mundo sean salvas. Dios quiere bendecir otras gentes, otras naciones, por eso es que envía gente para que sean bendecidos. Y luego, Jesucristo mismo era misionero. Él fue enviado del cielo a la tierra en una misión que le encomendó su Padre. Jesús dijo, yo he venido para buscar y salvar lo que se había perdido. David Livingstone, que era un cirujano y fue misionero al África saliendo de Escocia, y siempre afirmaba y decía, Dios solamente tuvo un hijo, y ese hijo fue misionero y doctor y cirujano. Así que finalmente el Espíritu Santo también es misionero. Todo el libro de los Hechos, en todos los capítulos podemos ver que el Espíritu Santo hace arreglos en la iglesia para que la gente salga de Jerusalén a Judea, a Samaria y hasta las partes más lejos del mundo. La pregunta que yo quiero que entiendan hoy es, ¿y tú qué estás haciendo para que otros oigan el evangelio? Algo que quiero que ustedes lleven en su mente esta semana, algo que Jesús le dijo a sus discípulos. Les dijo, así como el Padre me envió, así también yo los envío. Así como el Padre me envió, palabras de Jesús, así yo también, Jesús, los envío a ustedes que han creído en mí. La pregunta que yo quiero que ustedes tengan esta semana es, ¿a dónde nos envió Jesús? Y la pregunta quizás sea, quizás me envió a mi propia vecindad, a mi escuela, a mi lugar de empleo, a lo mejor un lugar diferente. Pero todos tenemos que envolvernos en ese esfuerzo, en esta empresa. Ustedes ven que en los boletines siempre ponemos los escritos y decimos que nuestra iglesia se interesa local, estatal y nacional y mundialmente. Una vez que somos salvos, nos envolvemos en alcanzar a otros, o si no, enviamos a otros, así como el Espíritu Santo envió a Bernabé y Pablo, todos en esta misma misión. Entonces, ustedes pueden saber si tu iglesia es de hueso colorado, si usan las capas de un automóvil de 55 Chevrolet. También puedes ver si una iglesia está suficiente seria en ministrar cuando tienen la sensación y deseo de enviar a otros al resto del mundo como misioneros. Quizás, después de este servicio esta mañana que tú estás oyendo este estudio, algunos sientan el deseo de levantarse y ser enviados o enviar a alguien. Has luchado con esta idea por largo tiempo, pero quizás hoy te decides. Yo te puedo decir, quizás alguien comentó perfectamente, si Dios te llamó a ser misionero, no quieras quedarte y ser rey, porque ser misionero es el llamado más alto. Si Dios te ha puesto ese deseo en tu corazón, todo deseo que Dios haya puesto en tu corazón, ese es el llamado más alto y debes de ser sensible a ese llamado. Te puedo decir que el 90% de los habitantes del mundo han oído acerca de Coca-Cola. Y cuando yo leí eso, dije, eso es asombroso. Quizás en unos cuantos años, así como la gente ha oído de Coca-Cola y hace 2000 años que Jesús existió, y un gran porcentaje de gentes que no han oído de Jesús. Nosotros, los que somos salvos, debemos ser sensibles por el Espíritu Santo y decir, oh, ahora yo tengo que y preocuparme para que otros conozcan a Jesucristo. Oremos. Padre Santo, yo te pido que pongas en nosotros ese deseo de ir, de enviar, para vivir una vida de sacrificio y agradarte, creciendo, enviando y continuamente creciendo en tu presencia, Padre Santo. Quizás como el Espíritu Santo envió a otros, Padre, yo te pido que nos envíes para que cada uno en nuestra capacidad podamos ministrar a otros. Somos tuyos, Padre Santo, y sabemos que nos has enviado en una misión. Esta misión que esperamos que más y más nos la reveles. Padre Santo, gracias por este tiempo que nos has permitido. Gracias por nuestro hermano Fernando, que nos ha ministrado con himnos que mueven nuestro corazón para estar más cerca de ti. Y nosotros reaccionar en el nombre del Señor, en el nombre del Señor. Amén, amén, amén y amén.